Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La luz que guía al pecador. ¿Dónde está el pecador? ¿Dónde está el infractor? Nadie va a sentir con su corazón que es pecador, porque sencillamente no se ve como pecador. Y si no se ve como pecador, no sentirá entonces amor por la palabra de Dios. Será desconocida la palabra para él, porque no la conoce. ¿Amas tú su ley? Si tú amas su ley, entonces déjame decirte que te ves como pecador, porque reconoces que la palabra te ha declarado culpable. Su ley te declara culpable y por eso le amas, porque ahora necesitas su ley. El hombre natural no ama la verdad. No ama la verdad que le condena. Ama su mentira. Ama su propia justicia. Ama su propia religión. Pero déjame decirte que el que ha sido despertado por la voz de Dios, ahora comienza a amar lo que antes le era aborrecible. Ahora comienza a contemplar la santidad de Dios y lo que Él demanda para que puedas caminar hacia Él. Ahora tal vez comienzas a amar la corrección, porque sabes que es necesaria para tu alma. Porque si te corriges es porque te ama. No porque te aborrece, es porque te ama. Y eso hace su ley. Y eso hace su palabra. Es la verdad que nos hace libres. Esto no te lo va a enseñar el mundo. No lo vas a encontrar en el mundo definitivamente. Porque el mundo es una sola mentira. El príncipe de este mundo no va a querer que conozcas la verdad de Dios. Aquí podemos ver cómo el escritor de este salmo puede decir con convicción: cuánto yo amo tu ley. Todo el día tu ley es mi meditación. Lo que me dice que este hombre que está escribiendo aquí conoce la ley de Dios y medita en ella. Porque al meditar en ella puede conocer la voluntad de Dios para su vida. Cuando esto no sucedía, cuando ignorabas la palabra de Dios, cuando ignorabas la voz de Dios, no podías amar su ley, la rechazabas. Pero ¿la amas ahora? ¿La amas tanto como para atesorarla, guardarla en tu corazón, guardarla en tu mente? Déjame decirte que el pecador no ama la palabra porque no reconoce su pecado. Cuando la ama, esto es señal de una vida nueva. Cuando ama la ley de Dios. Sí, el mundo no ama la ley de Dios. No quiere saber de la ley de Dios. No ama la ley de Dios. Y tal vez lo que puede haber sencillamente es algo tradicionalista. Tal vez cuando las multitudes se reúnen para celebrar festividades religiosas y muchas veces se dice que hay grandes profesiones de fe de muchas personas. Eso es lo que parece, nada más. Eso es algo, eso es una apariencia. Porque sabemos que cuando la ley de Dios comienza a ser real en nuestro corazón, ahora sí comienzo a amar su ley. Y me acerco a ella, aunque su ley me condena. Y que debe ser así. La ley de Dios te muestra como pecador que eres. Si la ley de Dios no te muestra como pecador, entonces no la vas a amar. Si la ley de Dios no te muestra tu pecado, entonces vas a oír de ella, vas a oír de su palabra. Y si es así, que Dios en su bondad y en su misericordia te haga ver la necesidad de amar su ley. Amar la ley de Dios es no tener una Biblia abierta. A veces las personas piensan que hay que abrir las Biblias de página a página, porque eso es amar la ley de Dios, pero eso no es. Eso no representa nada. Amar la ley de Dios es tener un corazón rendido a Dios, dispuesto a Dios, humilde a Dios, dispuesto a escuchar su voz. Pero el hombre natural, el impío, el que rechaza conocer a Dios, no medita en la ley de Dios, sino que huye de la ley. Pero el que ha sido regenerado por la ley de Dios, medita en ella, porque encontró la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se muestra cuando nos mira a nosotros, pecadores como somos, y ve nuestra necesidad, y ve nuestras debilidades, y aún así, una y otra vez nos dice: mira a Cristo, mira la cruz, mira el Calvario, mira al Salvador, dirige tus ojos hacia la cruz, y ¿qué vas a ver ahí? Sangre. Sangre que limpia tus pecados. Sangre que te hace justo ante mi presencia. Mira, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios que se revela por la fe. La justicia de Dios, quiero decir, la única forma en que tú te puedas sentir justo delante de Dios es a través de la sangre preciosa del Salvador. Sangre que te limpia de tus pecados. Si tú no ves la sangre, si tú no ves la cruz, si no ves la obra de Cristo, lo que vas a ver es tradiciones religiosas, vas a ver sencillamente religión falsa, no vas a apreciar nunca la verdadera obra del Salvador. ¿Qué diferencia entonces de aquel que ama la ley de Dios y aquel que la rechaza? Porque si la amas, es porque te está dando en donde te duele. Te está mostrando tu pecado, te está mostrando tu debilidad, y en la medida que más conoces su ley y meditas en ella, reflexionas en ella, estudias esta ley, tu pecado se hace más evidente, más evidente. Eso hace la ley de Dios, y por eso la amas, porque no hay otra forma de ver tu pecado que no sea la ley de Dios. Esto no lo va a hacer el que va a tratar tu alma, el estudiante, el psicólogo, el profesional. No, no lo va a ver. Un doctor te puede sanar tu cuerpo y restaurarte dándote medicinas, pero ¿cómo se restaura el alma? ¿Cómo se restaura un corazón dañado? ¿Cómo se restaura un alma que ha sido realmente expuesta al pecado, que ha sido puesta que ha sido puesta en el piso, en el suelo, que se ha embarrado en multitud de pecados y transgresiones, y has vivido de esa manera? Eso no lo puede quitar ningún ser humano. Solamente lo puede hacer Dios a través de su justicia. ¿Quieres acercarte a la justicia de Dios? ¿Quieres poder ser llamado justo delante de Dios? Mira la justicia de Dios puesta en Cristo. Si es así, vas a amar su ley. Te vas a parecer al salmista. Vas a comenzar a amar su ley. ¿Tú amas su palabra que te confronta, te pregunto? ¿O prefieres todavía la religión que te acaricia? La religión de hombres que solamente te reconforta por un momento, pero luego, al día siguiente, el pecado continúa. La carga pesada de tu alma continúa. El peso de esta vida te sigue atormentando una y otra vez, cuando se te está mostrando el camino que te ofrece el Salvador. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra la guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él habitación, morada. ¡Qué confianza! ¡Qué intimidad! El Padre y el Hijo morando juntamente contigo. ¿Dónde? En tu corazón. Pero para que eso suceda, tienes que amar su palabra, tienes que guardar su palabra. Dios no va a habitar en un corazón que no ha sido cambiado. Déjame decirte, Dios no lo va a hacer. Dios necesita regenerar ese corazón, porque así Él puede habitar contigo y con el Señor, con su Hijo. ¿Tú anhelas este tipo de comunión? ¿El mundo te puede ofrecer esto? Dime. El mundo te puede dar una tranquilidad pasajera, pero las cosas vendrán. El pecado no se va así, el pecado no se elimina así. El mundo es como que te hace olvidar por un momento de tu bajeza, de tu pecaminosidad, de tu vacuidad, de tu vacío interno. Por un momento lo olvidas, pero una vez que termina la distracción del mundo, eso continúa. Eso sigue ahí, la mancha de tu pecado sigue ahí. Y aunque la laves y la quieras lavar miles de veces, sigue ahí, porque solo Dios la puede quitar. Solo el Señor. Pero tienes que desear su palabra. Tienes que amar su palabra. Las palabras del apóstol Pedro dicen: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tú puedes ver eso en un niño. ¿Quién le enseña a un niño chiquitito a que tiene que prenderse del pezón de la mamá? ¿Quién le enseña eso? Y desesperado, no sabe qué hacer. Él no quiere saber otra cosa más que estar en el seno de su mamá. Y una vez que está en el seno de su mamá, comienza esa relación madre-hijo, madre-hija, una relación amorosa y única. Y no habrá nada que lo detenga a él que es estar en el seno de su mamita. Asimismo, es así como tú deseas la palabra. Como un niño desesperado que tiene hambre y que no hay otra cosa que lo calme, que es prenderse sencillamente en el seno materno. Y no estoy ofendiendo a nuestro Dios, pues Él se presenta como una madre amorosa. Muchas figuras se muestran para que tú puedas entender su amor. La otra vez hablábamos de una gallina que extiende sus alas para que los pollitos estén debajo. Qué hermosa figura, qué tierna figura con la que Dios se nos muestra a nosotros, pero ni aún así entendemos, ni aún así queremos entender, le rechazamos y estamos más preocupados por las cosas vanas de este mundo y nos olvidamos de nuestro Dios. Pero Él sigue ahí. Cuando amamos la palabra, el Espíritu comienza a darnos entendimiento y una sabiduría que no es de este mundo. En el versículo 98, mira, dice ahí: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo sucede esto? Me has hecho más sabio que mis enemigos. Mis enemigos se quieren tal vez mostrar su ira, su enojo, aborrecimiento, pero la palabra te ha hecho más sabio que sus enemigos, porque siempre están conmigo. Más dice, versículo 99, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra concede discernimiento espiritual. La palabra da este profundo conocimiento, más que el que puedas encontrar en las cosas de este mundo, más que en los maestros de este mundo, más que en los sabios de este mundo, más que incluso en los hombres viejos llenos de sabiduría. La palabra te da un entendimiento profundo. El sabio del mundo pregunta: ¿existe Dios? Pero el que es sabio en Dios dice: Dios existe y le temo. Mira, mientras nuestros enemigos odian, el sabio en Dios ora. Mientras ellos planean las cosas de este mundo, sus males, sus negocios, el que confía en Dios descansa y no se afana. Mientras aquellos que son sabios en este mundo se apresuran en hacer sus negocios en este mundo, el que es sabio en Dios espera en el Señor. Mientras que Este mundo se desespera ante las situaciones difíciles y no sabe qué hacer. El sabio que es en Dios reconoce el tiempo de Dios y sabe el momento en que Dios está actuando y obrando. ¿Cómo viene ese conocimiento? A través de la palabra. A través de meditar en la palabra. Yo te pregunto, ¿meditas en ella? ¿Tu Biblia cómo está en la casa? ¿Cómo está la lectura de la Biblia? ¿Sabes que está la palabra de Dios ahí? Y que está el conocimiento más profundo que puede haber y el que puede cambiar el corazón de todos los hombres, pero no le das tiempo. No le das tiempo. Si hay más tiempo o contacto con las cosas de este mundo como las redes sociales y el entretenimiento, y el tiempo de la palabra se puede contar en minutos. No me digas entonces, ¿por qué no hay sabiduría en tus decisiones? Déjame decirte, vas a decidir mal. Vas a emprender un negocio y vas a decidir mal. Vas a escoger una pareja y vas a decidir mal. Vas a tomar decisiones y esas decisiones no van a hallar cabida en una vida agradable a Dios. Pero la palabra te ofrece un conocimiento profundo. La palabra te ofrece una sabiduría que va más allá de la sabiduría de los hombres. ¡Qué precioso esta sabiduría! Tú recordarás a José, allá en Egipto, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Y estaba ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel fue usado por Dios. Y de un momento a otro se convirtió en el brazo derecho de todo faraón. Dios le dio sabiduría a José. Cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, había abundancia en Egipto porque había un hombre lleno de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que esperaba en Dios, que estaba en una cárcel, pero no refunfuñaba, no regañaba. Él decía, yo estoy aquí porque hay un propósito para mí, porque hay un propósito en el Señor, y esperaba en Dios. ¿Es así como tú esperas en Dios? O te desesperas, o te afanas, o no sabes qué hacer, y te olvidas de que el Señor es primero. ¿Recuerdas la lectura que hicimos de Lucas? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así lo dice, pero no lo hacemos. No buscamos primeramente el reino de Dios. Buscamos las cosas que nos tranquilizan, que nos dan cierta estabilidad. Y el reino de Dios queda al último, va quedando al último, va quedando rezagado. Llega un momento que no vas a poder, que no vas a poder avanzar más si no miras y buscas en el reino de Dios la obra de Cristo. ¿Eres sabio a tus propios ojos? Entonces, si es así, no conoces aún la sabiduría del cielo. Si tú eres sabio a tu propio juicio, todavía no conoces la sabiduría que viene de lo alto. La palabra no infla el orgullo. La palabra lo destruye, lo derriba, lo despedaza, lo pone por el suelo, pero de ahí te levanta Dios. Si es necesario que sea así, que así sea. Porque orgullo no es decir yo no soy orgulloso. No, orgullo es no te necesito, Dios. No te necesito, no hay tiempo para ti. No hay tiempo. Y no debe ser así. No sabemos el día que Dios nos llame, siempre lo digo. Pero el día que nos llame, debes estar preparado. En algún momento recuerdo cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, Señor Jesús, hubo un desastre, una torre se vino abajo y algunos hombres murieron en esa torre. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo por esa torre de Siloé que se había derrumbado. ¿Qué hicieron? No. El Señor no le respondió a su inquietud. Él les dijo, no pregunten por eso. Estén preparados para el día que tengan que partir de este mundo. ¿Quieren aprender algo? Estén preparados para el día que tengamos que salir de este mundo. Y si es así, entonces vamos a buscar su ley, vamos a amar su ley, aunque nos confronte, aunque nos diga que somos pecadores, vamos a amar su ley porque la necesitamos y vamos a meditar en ella. La palabra conduce a una vida de obediencia. Mira el versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahí está la dirección de la palabra. No me aparté de tus juicios, dice el 102, porque tú me enseñaste. No son mis juicios, son los juicios del Señor. Son las decisiones del Señor. ¿Tú recuerdas al apóstol Pedro? Después que el Señor lo restauró en su fe. Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde querías. Hacías lo que querías. Tomabas las decisiones que tú querías. Y estoy parafraseando. Lo que tú decidías hacer, lo hacías. Pero ahora que eres viejo, y esa palabra viejo no quiere decir entrado en años, sino en madurez, en conocimiento de la palabra, en la obra del Espíritu, ahora que eres viejo, otro te va a ceñir, otro te va a gobernar, otro te va a conducir y te va a decir a dónde tienes que ir. Incluso a donde no quieras ir, vas a ir. Mira, cuando guardamos su palabra, comenzamos a experimentar esto. Juicios correctos. ¿Por qué? Porque vamos de acuerdo a la palabra. Decisiones firmes. ¿Por qué? Porque decidimos en base al fundamento de la Escritura. Y no solo eso. La palabra ahora es dulce en nuestro paladar. Te lo voy a decir de otra forma. Tal vez cuando tú te acercas y tienes algo que te gusta, algún dulce que te encanta, tú comienzas a saborear eso que te gusta, ese dulce sabroso, y no quisieras que se te acabe. Por lo menos eso pasa conmigo. No quisieras que eso termine, porque tú puedes deleitarte en cada cosa que tu boca y tu lengua sienten de ese dulce precioso, sabroso, exquisito. No quisieras que se termine. Bueno, el salmista nos hace esa comparación. Lo más rico que había era la miel. Y la miel que sale del panal, no la miel que se vende procesada. Sabemos que las cosas procesadas no son buenas. Pero las naturales son buenas. Imagínate la miel que sale directamente del panal. Entonces el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así, entonces, si es tan dulce y tan deleitosa que no quisieras que se termine de probarla, es así el amor que debe de haber hacia la palabra del Señor. Es así. Ese deleite, sí, es verdad que te confronta, es verdad que muchas veces te dice lo que estás haciendo mal incorrectamente, pero aún así es dulce porque es el amor de tu Dios. Te está mostrando su amor. Y la única manera de mostrar su amor es decirte que tú tienes que enmendar tu camino ante el Creador. Hay muchos proverbios que hablan con mucha sabiduría. Y es interesante que si solamente consideramos los proverbios sabios, pudiéramos tal vez corregir el camino de muchos padres con sus hijos. El día de hoy sabemos que los hijos menosprecian a sus padres, los rechazan, los aborrecen. Pero si los padres hubieran por un momento, hubieran decidido abrir la Escritura y leer tal vez proverbios como aquel que dice que el que ama a su hijo lo corrige desde el principio, más el que lo odia no lo corrige, el que lo aborrece no lo corrige. Si solamente consideramos palabras como estas, podemos ver cómo es el carácter de nuestro Dios. Porque si Él es nuestro Padre, ¿qué va a hacer con nosotros? Va a corregirnos, va a conducirnos, nos va a decir, por aquí tienes que ir. Pero es que si voy por aquí, mi pecado va a quedar expuesto. No importa, si es necesario que tu pecado sea expuesto, que sea así, para que tú conozcas que si vas por ese camino, no vas a heredar la vida eterna. Y eso tiene que hacer el Señor, y eso lo hace Él. El versículo 104 nos habla de ese entendimiento que nos da la palabra. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Recuerda, es la inteligencia divina. No es la sabiduría de los hombres, es la sabiduría de Dios. Y he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tú has adquirido inteligencia en Dios. Tus años que tienes escuchando la palabra, yo no sé cuántos años tendrás escuchando el Evangelio. ¿Hace cuánto que te hablaron el Evangelio? ¿Hace 10 años, 15 años? Y si es así, ¿dónde está la inteligencia que supuestamente debe de haber de parte de Dios? ¿La has amado? ¿La has guardado? ¿La has atesorado? ¿O la has rechazado? ¿Qué has hecho con los mandamientos de Dios? ¿Qué has hecho con las cosas que Dios ha decretado para tu vida? ¿Qué has hecho con ellos? Dice el salmista, y he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y así, el arrepentimiento se manifiesta en obediencia y no solo en una mera emoción, porque te das cuenta por la palabra que has vivido lejos, lejos de la voluntad de Dios. Le has fallado a Él. Es a Él a quien has fallado. Es a Él. Y esa es la diferencia grande entre Judas y Pedro. Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. Y él dijo, he entregado sangre inocente. Y corrió a los fariseos. Y les dijo, yo he entregado sangre inocente, he entregado la sangre del maestro. ¿Y qué le dijeron los fariseos? ¿Cuál es la respuesta que da Satanás en estas ocasiones? ¿Qué me interesa lo que te pase a ti? Allá tú. ¿Tú crees que Dios te respondería así si hubieras acudido al Señor? No, porque Satanás te quiere ver hundido en lo más profundo, en el abismo más profundo, ahí te quiere ver. Pero ¿qué hizo Judas? Corrió al maestro, corrió a buscar al Señor, a pedirle perdón. ¿Qué dice la escritura que hizo Judas después de eso? Se ahorcó. No buscó a Cristo, no buscó al Salvador. Mira, no buscó al que le podía perdonar todos sus pecados y quitarle esa carga pesada de encima que tenía. Yo te aseguro que si él hubiera corrido al Salvador, ese pecado el Señor lo hubiera quitado con su sangre preciosa. Y Judas hubiera sido otro, pero no fue así la respuesta de Judas, porque era un hombre de pecado. Era malo, era perverso. Tiene una falsa religión, sencillamente una falsa devoción. Esa es la diferencia. Pero si tú corres a Cristo, Cristo perdona todos tus pecados y te da realmente reposo a tu alma verdadero. Venid a mí los que están cansados, fatigados, cargados. ¿Y qué hace el Señor? Os dará el verdadero reposo. Y el último versículo con el cual cerramos esto, esta enseñanza. Todo esto que ama el salmista, toda esta sabiduría que le da, todo este buen juicio que tiene, incluso que los maestros de este mundo, no te sorprendas de los científicos de este mundo. Oh, pueden conocer mucho, pueden conocer mucha profundidad y cosas a veces que no entendemos nosotros. No te sorprendas de eso. La palabra, la sabiduría de Dios es más que todo eso. Todo eso concluye en esta frase hermosa que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, el mundo tropieza porque no tiene esa luz, no tiene esa lámpara. Y si tú tropiezas es porque estás andando con el mundo. Pero ¿qué haces entonces con la única luz que no se va a apagar nunca? ¿Qué haces? ¿Realmente la pones como lumbrera a tu camino? Si en este momento se fuera la energía eléctrica, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, encender los celulares. Es lo más posible que hagamos. ¿Por qué? Porque necesitamos luz para no tropezar. Pero eso no hace el hombre. El hombre no enciende la única luz que lo puede guiar en la tiniebla de este mundo. No lo hace. Quiere seguir andando en oscuridad. Si te das cuenta, es una respuesta ilógica. Pero si has considerado su ley y te acercas para amar su ley, porque es lo único que te puede dar certeza de vida, Entonces ahora sí vas a usar esa luz. Y lo digo con mucho respeto. Ahora sí podrás disponer de esa luz maravillosa que es su propia palabra. Será pies para tus caminos. Podrás ver tus pies y saber por dónde tendrás que caminar. Y no vas a tropezar. Pero te pregunto, ¿tú sigues caminando en tus tinieblas? ¿Dejarás hoy que la luz te guíe y te alumbre? Que dijo nuestro Señor en Juan capítulo 8, el que me sigue no andará en tinieblas. La decisión es tuya. La luz, la palabra te revela como pecador. ¿Es necesario? Sí. Porque si no ves tu condición de pecador, entonces no amas su ley. Pero si amas su ley, sí te ves como pecador. Te enseña la sabiduría que salva. La sabiduría que no es de este siglo, no es humana, es sabiduría del cielo. Te llama también a obediencia, porque tienes que obedecer su ley. Necesitas manifestar obediencia a sus mandamientos. Y esta luz verdadera te conduce a Cristo. La palabra te conduce a Cristo. Hoy puedes seguir andando sin ninguna lámpara, o venir a la luz del mundo. Si vienes a Cristo, la oscuridad ya no tendrá dominio sobre ti. El apóstol Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones por la obra de Cristo nuestro Señor y Salvador.